Pero bueno, toda una cosa, dos temas puntuales para hacerle al diputado Guillermo Galván, que ya lo tengo en línea. Bienvenido a La Zaranda, diputado, ¿cómo está? Buenas noches.
Muy buenas noches a ustedes y a la audiencia.
Dos temas puntuales, diputado, ¿cómo avanza, digamos, su patrocinio o su acompañamiento para con los despedidos de la cooperativa Riojanos?
Bueno, hoy nos constituimos en la Subsecretaría de Trabajo.
Sí.
Hemos intimado a la empresa para que indemnice a los trabajadores que hasta ya tienen la fecha vencida de los plazos de ley y no lo ha hecho. Uh-huh. Y también hemos solicitado paralelamente la constitución de un veedor de la subsecretaría que tiene poder de policía y iría acompañado con un escribano que pondrían los trabajadores en las fechas de pago para casualmente garantizar que se le pague la totalidad de los haberes, que asciende aproximadamente unos 7.500 pesos de convenio y no los 3.000 o 4.000 pesos que están recibiendo, dependiendo el trabajador de la cooperativa y las tareas que hace, en mano, ¿no? Es decir, hay un fraude laboral, hay un delito que se viene sucediendo desde siempre. Los trabajadores perciben la mitad y menos de lo que figura en el convenio. Y además hemos puesto en conocimiento de la subsecretaría en qué estado está la empresa, ¿no? El 60% del parque automotor son vehículos que están fuera de la ley. La ley establece un mínimo de 10 años de antigüedad. La empresa tiene más del 60% fuera de servicio, es decir, debieran estar fuera de servicio. Y el 80% de los colectivos sin RTO. Funcionando en condiciones muy precarias mecánicas, dicho esto por los propios choferes,
sí.
Frenan con los cordones, la verdad los relatos son escalofriantes, y obviamente yo quiero prevenir una catástrofe como la de 11. Se murieron 50 y pico de personas en un tren por la desidia del Estado y por la trampa esta de los subsidios entre los empresarios y los funcionarios. Acá está pasando lo mismo. Esta empresa recibe 17 millones de pesos en subsidios, no va esa plata a los trabajadores, no se mejora el servicio y termina la gente más pobre pagando el boleto más caro, ¿no?
Ahora, diputado, casualmente esta mañana me tomaba el trabajo de ver, ya que todos los chicos volvieron a la escuela y vuelve el problema de siempre, que cuando son la hora, es la hora pico, el mediodía, y todos los chicos salen del colegio desesperados por tomar el colectivo, los papás, digo, es impresionante, por ejemplo, un dato. Ahí en la esquina de la Plaza 9 de Julio, cuando toman los chicos el cole frente a la estación de servicio, ¿cómo va ese colectivo del mediodía? No entra una persona más. Digo, una goma que se le rompa o algún desperfecto que tenga el vehículo puede pasar lo peor, obviamente, que es lo que no queremos. Digo, un control más puntual a eso, diputado.
No, hay que hacer una reforma integral al sistema de transporte. Por eso nosotros, a pesar de nuestro reparo, no nos opusimos a que el municipio constituya una empresa de colectivo. Creo, a mi juicio, que no tiene que hacer nada el municipio poniendo plata en colectivos, choferes, técnicos, gasoil, comerse los juicios, seguro de vida, porque no tiene un peso el municipio. No puede asfaltar una calle, no tiene por qué invertir, eso hay que dejárselo para los privados. Pero creo que hay que abrirlo al sistema de transporte público. No lo quieren hacer con empresas de afuera, porque siempre hay negocios de por medio. Hágalo con los taxis y los remises. Incorpore los 1.000 taxis y remises, que fue mi propuesta de campaña para intendente, como taxis y remises compartidos. Obviamente hay que distribuir entre toda esta gente los subsidios millonarios. Nadie tiene que ir a pérdida. Hay que hacer corredores rápidos que una la universidad, el centro y el hospital, que son los tres lugares de mayor concentración de población. Sí. Aprovechar las avenidas y las circunvalaciones para casualmente transportar a la gente con estas unidades rápidas o circuitos rápidos de transporte. Obviamente van a tener un precio diferencial, no es lo mismo viajar con aire acondicionado en 10 minutos de la universidad al hospital que en colectivo, pero también usted incorpora al mercado a un sector que hoy está transportando la mitad de los pasajeros que el año pasado, porque la gente no tiene plata. Entonces busquemos ideas innovadoras que sume gente a trabajar, que le facilite el transporte al riojano, que lo ayude al papá y a la mamá a dejar la motito y no suba a los tres niños en la moto porque no tiene otro medio de transporte para llevarlos a la escuela, porque eso también genera una gran inseguridad y genera un caos en el tráfico. Entonces busquemos métodos, pero para esto se necesitan decisiones políticas, y es lo que yo no veo en el intendente. Yo al intendente lo veo muy comprometido con la empresa y muy poco comprometido con el usuario, ¿no?
Ahora, para terminar, Galván, con lo de los trabajadores, bueno, o sea, que todo se va a definir ahí precisamente en la Secretaría de Trabajo para que se los pueda indemnizar, no hay una posibilidad de que se puedan reincorporar. ¿Cuál puntualmente ha sido el desenlace que ha demandado que sean despedidos?
Bueno, en el mes de diciembre ellos tenían que cobrar entre aguinaldo y sueldo aproximadamente unos 10.000 pesos. Ellos acreditaron los recibos. Y la empresa les pagó 4.000 en mano. Hubo un lote que no cobró hasta el día de hoy el aguinaldo y otro lote que no cobró el mes de enero. Ante el reclamo, al empezar a sindicalizarse, ellos elegir un delegado y hacer el planteo a la empresa, son despedidos 4 personas, que hay que agregar a los 5 que han despedido el año pasado y a otros 11 que han hecho renunciar, ¿no? Son 20 en total las personas que han quedado sin trabajo en un año, ¿no?
Claro. Ahora, ¿y la situación de ellos, diputado, va a quedar así? O sea, ¿ellos se van a quedar conformes?
No, porque hay gente con experiencia, eso lo estamos haciendo público a través del concejal Recalde. Vamos a pedirle al intendente que en estos 20 colectivos, no sé cuánto van a comprar, se pueda tomar esta gente que tiene mucha experiencia, ¿no? Porque es difícil manejar un colectivo, cortar boleto, recibir la plata, no ordenar la gente que va adentro, no agarrar a nadie que vaya en la calle, es muy complicado, ¿no?
Seguramente. Diputado, el tema político, para terminar esto, ¿cómo avanza? Decía yo en el comienzo de la nota de que, bueno, es un año donde 8 diputados se van a reelegir en la capital. En esos 8, no sé si usted ha tomado ya la decisión de reelegirse o está trabajando para eso, digo, pero este año se le acaba a usted, a Díaz Bazán, a Julio Martínez a nivel nacional.
Mire, yo le quiero hacer una pequeña aclaración. Yo tengo 46 años, me recibí a los 21 de abogado. Solamente tuve 6 años en la función pública. Sí. Todo lo demás lo hice en mi profesión. No tengo problema en volver a la profesión a fin de año si la gente decidiera no acompañarnos, más allá de que mi pasión es la política.
Y bueno, es lo que destacaba yo. Es lo que
destacaba. Pero obviamente mi modo de vida, que es público, es mi profesión. Ya me gustaría cuántos políticos que hace años y años están en las funciones pudiesen demostrar de qué viven, ¿no? Le quiero decir que no tengo problema en volver a mi profesión porque voy a seguir haciendo esto, defendiendo a los trabajadores, defendiendo a la gente más desprotegida, lo que hice siempre en la profesión. Pero además, una particularidad, creo que hay que construir un gran frente en la provincia que le ponga freno y que haga un gran llamado de atención al kirchnerismo en todos sus niveles. Que le diga a la presidenta de la nación: señora presidenta, cuánta inflación, nos hacemos pobres todos los días. Señora presidenta, necesitamos la promoción industrial. Señora presidenta, necesitamos levantar la cosecha de uva y de vino y exportar nuestro olivo, nuestro vino, nuestro aceite. Hoy no se puede hacer todo eso porque el gobierno nacional está poniendo trabas permanentes. Y lo dicen los productores, no lo digo yo. Y después tenemos que sumar los trabajadores de la promoción, los empleados públicos, los 37.000 contratados que tiene la provincia. Sí. Y decirle: mire, gobernador Beder Herrera, no estamos conformes con el nivel salarial, con lo que usted paga. Y decirle al intendente, en ese mismo llamado de atención, porque todos conforman el arco kirchnerista: señor intendente, está abandonada la ciudad. No me gusta esta ciudad con pozos, con basura, sin iluminación, porque no es lo que usted nos prometió. Entonces hay que aprovechar esta elección, que no se vota presidente, ni gobernador, ni intendente, para hacer un fuerte llamado de atención. Porque si vuelve a ganar el oficialismo por el 60, el 70%, ¿usted cree que la presidenta de la nación va a pensar en solucionar alguno de los problemas de fondo de los riojanos?
Claro. Es bastante, bastante complicado, digo, pero la estrategia, me parece que dentro de la estrategia nacional, hoy casualmente conocíamos de que algunos diputados que habían tomado licencia, por ejemplo, en el orden nacional, habían renunciado a sus cargos de funcionarios para volver como diputados y también para tener un poco de votos dentro del Congreso Nacional.
Le están cayendo muchos de los aliados, Saúl. Mire, ya le digo, la inflación le pega al más pobre, pero también le pega al más rico. Y el que tiene plata no va a querer sacar un peso para invertir. Y el que no tiene plata se hace cada día más pobre, pues no le alcanza para comer. Entonces el mal humor une a todos los sectores, independientemente del poder adquisitivo. Que la inflación es el peor de los impuestos. Se mete en el bolsillo todos los días y lo va deteriorando a uno. Ahora, pero uno tiene que contribuir algo en positivo. Yo creo que tenemos que llamar, en el caso de los riojanos, a construir una alternativa en positivo, pero hacer un llamado de atención. ¿Con qué fuerza va a caer Bederer al otro día a pedir que le pongan la promoción si dice Cristina, sí, me han votado el 70%? ¿Para cómo cree que los votan a ellos?
Claro.
O a pedir que le levantemos la plata para la cosecha, o más plata que lo que nos están debiendo del punto de coparticipación, que son como 2.000 millones de pesos, y nos dan 800 para pagar mejores salarios. Entonces, si hacemos un fuerte llamado en todo el país, y obviamente el kirchnerismo tiene que replantear su estrategia, ya no se pueden llevar a todo el mundo por delante.
Ahora, diputado, digo, usted también va a acompañar desde su banca, porque lo escuchaba al viceintendente Armando Molina, como también al diputado Hugo Vera, este año vuelve con todo el reclamo del pedido de coparticipación y el tema de los fondos, más allá de la no coincidencia política, pero el reclamo que se está haciendo por el tema de los fondos.
Mire, yo voy a seguir acompañando como lo hice siempre. Lo que dejaron de acompañar el reclamo fueron ellos. El diputado Vera en diciembre votó a favor del presupuesto de Beder Herrera y le agradeció porque le habían dado 5 millones de pesos al municipio. Yo voté en contra del presupuesto y entre otros de los fundamentos que dije por qué votaba en contra era porque no le habían mandado la plata a la capital y a Famatina. Fíjese la vuelta de la vida. Yo termino votando en contra del presupuesto, entre otras cuestiones, porque no le mandaron la plata a la capital, que es donde vivo, acá crío mis hijos, acá transito, acá destruyo mi auto, porque son cráteres, acá padezco la inseguridad porque no hay luz, me molesta la basura, me molesta el abandono. Esta mi ciudad, yo pedía más plata para mi ciudad, que es donde yo vivo. Y ellos votaron a favor, y ahí está en el libro de sesiones. Mire, usted lo tiene que pedir, no me tiene que creer a mí. Entonces hay que ser coherente.
Está bien. Diputado, por último...
El antiminería, para sumar los antimineros, y después ir a Buenos Aires y decirle a la Cristina que es la que ha abierto la puerta a la Barrigol, que ya allá son más o menos mineros. No se puede engañar a la gente y movilizarla durante un año por la coparticipación y llegue el momento de discutir los fondos, que es la ley de presupuesto, que ahí nos tendríamos que haber abroquelado, y termino solito yo defendiendo la plata para la capital y ellos votando con el resto del oficialismo, que son oficialistas.
Diputado, le agradezco por esta comunicación. Seguramente habrá novedades. Digo, a partir del día viernes, 1 de marzo, bueno, ya arranca toda la actividad legislativa, ya el periodo de sesiones, y seguramente habrá muchas novedades desde ahí, ¿no? Le agradezco por esta comunicación.
Y ya arrancamos, diputado, con tres temas: paritaria, que va a obligar a sentarse el gobierno a discutir el tema salarial con los trabajadores públicos; la equiparación de la asignación por hijo, igual que lo que paga la nación, 380 pesos por hijo, y no 60 o 40 como paga la provincia; y el tema de los fondos para levantar las cosechas de uva y aceituna, que ya lo tengo presentado el año pasado, que espero que me lo voten este año en la Cámara.
Perfecto, le mando un abrazo grande, diputado. Gracias por esta comunicación. Gracias.